El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Muy buenas amigos y amigas, yo soy Christopher Mendoza. Agradecimientos para ustedes que están pendientes de un nuevo capítulo de nuestro podcast Onda Local Informa. Los mejores deseos de nuestro equipo de trabajo para con ustedes en este 2022, que apenas empieza y que seguro estará lleno de retos que debemos asumir y superar. Gracias a las emisoras amigas que nos retransmiten Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Camuapa, Radio Darío, Radio República y en nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni con información de mucho interés para ustedes, con noticias, periodismo a profundidad, opinión y mucho más.
Así es que se gobierna, así es que se gobierna. Grita el vende patria con el rabo entre las piernas. Intentan convencerte que con ellos patria o muerte, pero su ambición es más fuerte que su amor por esta tierra. Viven hablando de guerras, de atentados, de invasiones, pero van de vacaciones al país que tanto odian y se gastan sus millones sin pensar en tu miseria. Andan en carros blindados que protegen su riqueza, no les importa su hambre.
En el último tramo de esta producción conversamos con Aide Castillo, con gran manejo de los asuntos municipales, y con Gretchen Martínez, alcaldesa del municipio de Camuapa. Su participación será de mucha relevancia para desarrollar el tema que hemos preparado. Esta vez conversamos sobre los presupuestos municipales, el cual según la Ley de Régimen Presupuestario Municipal debe aprobarse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, luego de que desde el 16 de octubre se supone se hayan realizado una serie de consultas a diversos sectores ciudadanos y discusiones entre el Consejo Municipal para finalmente aprobarlo. Ese debería ser el proceso. Pero antes es necesario recapitular una serie de acontecimientos que nos permiten apreciar cómo se han instrumentalizado los presupuestos para el sostenimiento del poder. La inestabilidad que el país viene experimentando a raíz de la explosión social iniciada en abril de 2018 y los resultados de la represión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra del pueblo han sido ampliamente expuestos y documentados por organizaciones nacionales e internacionales que han concluido que el gobierno ha sido responsable de crímenes de derecho internacional, como son los crímenes de lesa humanidad. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, la cifra de personas fallecidas debido a la represión policial y de grupos paraestatales ascendieron a más de 325 personas. La crisis sociopolítica impactó profundamente las relaciones del gobierno central con los sectores y los territorios del país y ha deteriorado la gobernanza local, profundizando la desconfianza en las instituciones públicas nacionales y locales. La crisis sociopolítica deterioró aún más la autonomía municipal y afectó las relaciones de los gobiernos locales con la población, particularmente en la prestación de los servicios municipales y la participación ciudadana. A raíz de lo acontecido, la Red de Desarrollo Local expuso en su momento a Onda Local dos tipos diferentes de efectos en los territorios. Uno, los que han impactado negativamente la autonomía y la economía municipal, es decir, las relaciones del gobierno central con los gobiernos locales y la población local al desconocer el primero, la autodeterminación municipal. así como las relaciones de los ciudadanos con sus gobiernos locales en el contexto de una creciente depresión económica y social. Y número dos, los que han impactado de manera positiva y que se reflejan en la necesidad de crear una nueva cultura alimentada con nuevas experiencias de convivencia local, social, nuevos valores ciudadanos individuales y colectivos y nuevas formas de hacer política y de relacionarse frente a la crisis. Pero el incendio de la Reserva Indio Maíz y las reformas a la seguridad social no fueron los únicos detonantes de la insurrección cívica en 2018. A ello se suma el profundo deterioro de la institucionalidad. Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen su poder sobre las ruinas del Estado de Derecho. Controlan todos los poderes del Estado y también persisten en controlar los gobiernos municipales. Solo para tenerlo en cuenta, recapitulemos lo ocurrido en estos años. Para mantenerse en el poder, el FSLN no solo ha recurrido a la represión, sino a procesos electorales ampliamente calificados de fraudulentos, siendo el de las elecciones municipales de 2008 el más documentado, que produjo un retroceso en la autonomía municipal, ya que las personas nombradas por el Consejo Supremo Electoral se vieron comprometidas a pagar los favores políticos. En su vocación de poder absoluto, Ortega y Murillo también desmantelaron la autonomía municipal. Las autoridades locales perdieron su autonomía política, administrativa y financiera. La pérdida de la autonomía llegó al punto que alcaldes, alcaldesas y concejales que no seguían las directrices partidarias empezaron a ser destituidas al margen de la ley de municipios. El ejercicio del poder centralista de Daniel Ortega y Rosario Murillo también implicó cambios en las leyes vinculadas al quehacer municipal, entre estas la Ley 40 y Ley 261, Ley de Municipios, la Ley 376, que es la Ley del Régimen Presupuestario Municipal, y la Ley número 466, Ley de Transferencias Municipales. Las medidas adoptadas por Ortega incluyeron la ampliación de los consejos municipales y la asignación del 22.5% de las transferencias municipales a los sectores salud, educación, medio ambiente, agua y saneamiento. En la represión de abril de 2018, los consejos del Poder Ciudadano, CPC, que aparecieron allá por el 2007 como esa expresión de democracia directa impuesta por Ortega y Murillo, han participado activamente a través de distintas formas: vigilancia y control de sus vecinos, marcando casas de ciudadanos opositores, aportando información operativa a la policía y a los parapolicías, participando directamente en operativos de intimidación, vandalismo y represión. Tanto los gobiernos locales como las organizaciones sociales de pobladores afines al gobierno han sido parte activa de las acciones violentas e intimidatorias. Y todo esto lo explicamos porque dentro del entramado, estas maniobras también afectaron el desarrollo de los municipios, porque la inversión realizada no está respondiendo a los planes estratégicos del municipio, sino a los intereses del gobierno central. Inversiones en parques de gran atractivo, por ejemplo, que son proyectos millonarios que endeudaron a las alcaldías para imponer un proyecto no estratégico y cuyo dinero pudo haberse usado para reparación de las calles, de caminos, en los barrios periféricos o en proyectos de aguas residuales. Y con ello, desde 2018, una evidente disminución de las transferencias municipales, que el gobierno intenta explicar con la versión de un intento de golpe de Estado, pero que se ha podido verificar en varios municipios en donde hubo muchas protestas y gran represión. Las transferencias municipales aumentaron o se mantuvieron con relación al año 2017, mientras en municipios opositores sí fueron afectados drásticamente. La reducción fue notoria a partir de 2019. Vamos a escuchar a Aide Castillo con amplia experiencia en asuntos municipales. Castillo habla del uso de las transferencias municipales como premio y castigo para las municipalidades. Estas transferencias solían ser el principal nutriente de los presupuestos municipales.
Desde que fundamos los comités de desarrollo municipales, los comités de desarrollo departamentales, hicimos toda una incidencia para que a nivel nacional se aprobara la ley de transferencias municipales y todo lo que tiene que ver con el presupuesto municipal. En este sentido, digamos, todos los municipios tienen derecho a recibir sus transferencias municipales tal y como está establecido en la ley. Esto en correspondencia con la ley de transferencias, con la ley de municipios y con todo el marco legal que incumbe a las municipalidades. Sin embargo, desde que el Frente Sandinista llegó al poder y ya después de 2018, lamentamos mucho cómo el tema de las transferencias municipales se ha usado como un asunto de premio o de castigo. Somos testigos, hemos analizado con los alcaldes municipales y alcaldesas de los municipios que son opositores al Frente Sandinista o que, cuyas alcaldías no están lideradas por el partido Frente Sandinista, cómo han sido castigadas y cómo año con año les han ido quitando montos sustanciales de las transferencias municipales. Esto afecta gravemente la dinámica municipal y todos los servicios municipales que los gobiernos locales prestan. Recordemos que los gobiernos locales les pasaron responsabilidades en educación, les pasaron responsabilidades en salud, más todo lo que tiene que ver con las responsabilidades propias de los gobiernos locales, que tiene que ver con todas las obras de desarrollo municipal, las obras de infraestructura, servicios municipales, recolección de basura, digamos los temas de los cementerios, entre muchas otras responsabilidades que tienen los gobiernos locales. Y una de las fundamentales es que velar por el desarrollo de esos municipios. De manera que es lamentable pues que los ciudadanos en Nicaragua valgan según el partido que profesan. O sea, alcaldías municipales como Estelí, como Ocotal, como Managua, que son alcaldías que son lideradas por el Frente Sandinista, aunque ya sabemos de que han sido alcaldes municipales que no han sido electos por el pueblo, realmente pues esos ciudadanos valen más según el Frente Sandinista y según la dictadura que los ciudadanos que viven en municipios opositores, como es el caso de Pantasma, como es el caso de Huihuilí, como es el caso de muchos otros, Juigalpa, muchos otros municipios que no son municipios gobernados por el Frente Sandinista. Aquí lo que nos queda es que cada ciudadano tenga conciencia que mientras este régimen esté gobernando Nicaragua, pues van a seguir lacerando todos nuestros derechos humanos. Todos aportamos a los asuntos, a las cuentas nacionales de la nación con el pago de impuestos. Todos los ciudadanos deberíamos de tener derecho de gozar de los mismos programas y proyectos de inversión, que no son ninguna regalía de la pareja dictatorial, sino que son derechos humanos que como ciudadanos tenemos.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto general de la República 2021, las transferencias municipales seguirán reduciéndose igual que iniciaron a reducirse en el 2019. Las autoridades locales opositoras han denunciado estos años que con esta medida, que es arbitraria y que violó la ley 466, ley de transferencias municipales, al cercenar a las 153 alcaldías al 6% de las transferencias municipales. Esa historia inició en el año 2012, cuando la Comisión de Asuntos Municipales del Frente Sandinista condicionó la entrega del 10% de las transferencias municipales. Se estableció que los gobiernos municipales asignarán anualmente de las transferencias de inversión los porcentajes mínimos para los siguientes sectores priorizados: salud 5%, educación 5%, medio ambiente 5%, agua y saneamiento 7.5%. En el 2013, esta decisión fue incorporada mediante reforma a la Ley de Transferencias Municipales. Pero, ¿cómo le hacen las alcaldías para seguir funcionando aún con presupuestos disminuidos y condicionados? La alcaldesa del municipio de Camoapa, Gretchen Martínez, aceptó conversar con Onda Local. Y esto fue lo que nos dijo.
Usted está ya hace un tiempo en la alcaldía de Camoapa en este periodo y le ha tocado vivir casi todo su proceso en estas condiciones. Desde el 2018 hay una disposición de Daniel Ortega y Rosario Murillo en reducir estas transferencias municipales.
Sí, ha sido bastante dura la experiencia porque obviamente no contamos con las transferencias que deberíamos. Sin embargo, yo soy una persona muy creyente y con la ayuda de Dios y la ayuda de los pobladores que han estado dispuestos a apoyarnos como gobierno municipal, hemos logrado salir adelante a pesar de las adversidades que se nos han presentado. Por ejemplo, entre las cosas que han sucedido es que con los impuestos que pagan los contribuyentes más los aportes que hace la población cuando vamos a hacer un proyecto X, sobre todo en la zona rural, cuando de reparación de caminos se trata, entonces hemos logrado coordinar bien con los habitantes de la zona donde quieren que llegue un proyecto X de reparación de carretera, y nosotros ponemos lo que es el módulo de carretera, la maquinaria, y ellos prácticamente asumen lo que es la compra de combustible, lo asumen, ¿verdad?, los productores o los habitantes de la zona, del sector, y compra de repuestos menores, y así hemos ido trabajando poco a poco, aparte de que el impuesto que hemos recaudado, ¿verdad?, por parte de los contribuyentes se ha invertido en mejoras para la población, en lo poco que podamos, lógicamente, ¿verdad? El presupuesto que se recibía en el 2017, antes de que nosotros asumiéramos, era de aproximadamente 34 millones de córdobas. Cuando nosotros asumimos, lo bajaron a 22 millones, de los cuales venimos recibiendo aproximadamente 15 millones durante el primer año, no recibimos lo que correspondía. Y ya los años posteriores fue bajando drásticamente hasta llegar a la actualidad, que recibimos para gastos de capital un total de 2.137.000 córdobas, 37.000 y un poquito. Y para gastos corrientes, que son los gastos, ¿verdad?, de operativos de la alcaldía, y 6 millones y resto, para un total de 8 millones y un poquito. Ya, pero si comparamos 34 millones con 8 millones, te puedes dar cuenta de la gran diferencia de plata que hay. Sin embargo, como te decía, hemos logrado salir adelante pues con el apoyo de la población misma, porque de lo contrario no hubiésemos podido hacer nada. Otra cosa que considero que es importante decirlo es cuando nos toca trabajar con alcaldías paralelas, ya, o sea que por la parte del zonal del frente se dedican a hacer unos trabajos que nosotros como alcaldía no los podemos hacer. Por ejemplo, aquí en Camoapa han estado llevando la energía eléctrica a la zona rural, a nosotros no nos han tomado en cuenta, y es un beneficio para el pueblo, lógicamente es un progreso, ¿verdad?, para el municipio, pero lo han hecho desde el zonal del frente, no nosotros como alcaldía.
¿Se tiene conocimiento de cuánto ha sido la inversión a través de este zonal del Frente Sandinista? ¿Realizan algún tipo de ejercicio de rendición de cuentas al pueblo? ¿De dónde sacan esos fondos?
Bueno, no, por lo menos yo no tengo conocimiento de eso, la rendición de cuentas que hacen ellos, pero yo a nivel personal pues sería mentirte, yo no sé nada de ese asunto.
Esto de la reducción del presupuesto, bueno, de transferencias municipales, ¿tiene que ver con su posición política? ¿Tiene que ver con que las alcaldías que no son del Frente Sandinista se les trata de esta manera?
No, yo diría que a todas nos ha pasado prácticamente igual. Y tan así es, yo siempre hago referencia a lo que te voy a decir ahorita, Y es que, digamos, en el municipio, en el departamento de Huaco somos 6 municipios. De los 6 municipios, Jamapa es el segundo municipio en importancia después de la cabecera departamental. Y la importancia no viene porque nos dio la gana que así fuera, sino que porque es el municipio que más producción hay, trae dentro del departamento. Estamos hablando de producción lechera, producción de carne y leche, ¿verdad? Productos lácteos, y de artesanía, bueno, y tantas cosas que se producen aquí en Jamapa. Y sin embargo, de los 6 municipios es el que tiene la transferencia más pequeña, sobre todo en cuanto a gastos de capital, porque inclusive el municipio de San José de los Remates, que también es un municipio, es una alcaldía demócrata, pero es el municipio más pequeño del departamento de Huaco, y ellos reciben cerca de 300.000 córdobas más que Camuapa. Ya, entonces ahí te puedes dar cuenta, pues, que cómo nos han tratado.
¿Qué pasa en el caso de Camuapa con el poco recurso de transferencias municipales? ¿Cómo lo destinan? El gobierno central habla de porcentajes para algunas inversiones. ¿Ustedes prestan atención a esto? ¿Cumplen ese tipo de mandato?
Mire, es que se supone, nosotros estamos clasificados como una alcaldía de categoría B. Al ser categoría B, se supone que deberíamos de recibir muchísima mayor transferencia que la que realmente se recibe. En algún momento podía entender esto por falta de crecimiento en la economía, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo hay otras alcaldías más pequeñas que Camuapa que reciben una cantidad mucho mayor. Entonces no hay justificación, entonces, en el sentido de lo que, como yo quería encontrar, ¿verdad? Sin embargo, sí es bueno decirlo, porque a mí me gusta reconocer así como reconozco lo malo, también reconocer lo bueno. Y es que, por ejemplo, el FOMAP siempre ha trabajado con Camuapa, no nos ha abandonado en ningún momento. Y el FOMAP, aparte de los 2.137.000 que nos pasa el Ministerio de Hacienda, para proyectos de reparación de caminos, ellos nos dan casi 3 millones de córdobas anual. Ya, cada año va subiendo un poquito más. Este año que pasó fue de 2.800.000 y pico, inclusive más de que lo que recibimos del Ministerio de Hacienda para proyectos. Entonces eso también suma, ¿verdad?, un poquito a lo que ya tenemos. Entonces, de alguna manera, pues, eso nos ayuda a resolver la problemática de caminos o de calles que tenemos, ¿verdad?, para reparar. El Consejo, ¿verdad?, Municipal de Camuapa aprueba el PIA para cada año conforme la mayor cantidad de demandas que hubieron, ¿verdad? Las personas que más estuvieron haciendo gestiones, que estuvieron constantemente en los cabildos y en las sesiones, es donde llevamos los proyectos que ellos están solicitando, que ellos están demandando, ¿verdad?, a la población. Entonces, en ese sentido, el gobierno, pues, no nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Lo único que sí, ¿verdad?, conforme lo que dice la ley, es darle siempre el tanto por ciento que le corresponde a salud, a educación, a medio ambiente, y a saneamiento. Ya, pero eso es algo que está establecido en la ley. Pero que ellos nos digan que a dónde vamos a invertir el dinero que vino, no. Nosotros lo decidimos como Consejo Municipal.
Entonces, se continúan realizando, y esto es bueno que lo mencione, alcaldesa, porque en muchos municipios ya es algo que no ocurre. El tema de los cabildos, el tema de las consultas a la ciudadanía para decidir cuáles son las prioridades.
Sí, nosotros sí lo hacemos y lo hemos hecho todos los años desde que llegamos. Se hizo en el 2018. En el 2020 fue algo hasta cierto punto, podemos decir que es simbólico por el asunto de la pandemia. Sin embargo, se hizo cierta consulta con la ciudadanía, y este año, el año 2021, el año que acaba de pasar, igual, siempre se hacen los cabildos, siempre se hacen las consultas antes de aprobar el plan de inversión anual. Y tomamos en cuenta, como te decía, las demandas de la población, pero siempre tomando como punto de referencia a las personas o los habitantes que más presencia tuvieron en hacer sus gestiones en los cabildos y en las sesiones.
¿Cuál es la perspectiva de inversiones para el municipio de Camuapa en este 2022? ¿Las transferencias igual no, al menos no se ve de que pueda haber incrementos sustanciales como en el 2017, que tenían un presupuesto mucho mayor. ¿Qué perspectivas tienen para este año? ¿Cuál va a ser? También puede comentarme un poco sobre la recaudación en el municipio. ¿Esto está funcionando?
Gracias a Dios. Dios nos ha llenado de muchas bendiciones, en el sentido de que la gente siempre se acerca a hacer sus pagos, y lo bueno es de que ese dinero se ocupa para lo que se tiene que ocupar, que es para llevar proyectos a la población, y la otra parte, lógicamente, ¿verdad?, para pagar a los trabajadores de la alcaldía. Pero siempre alcanza, pues Dios provee, como decimos. Las recaudaciones de Camuapa andan allá por los 24, 25 millones de córdobas anuales, depende, de verdad, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero siempre andamos rondando pues esa cantidad. Las transferencias que nos pasa el Ministerio de Hacienda, y más lo del FOMAP, como te lo decía anteriormente, y ahí vamos resolviendo de poco a poco. Algo importante que hay que señalar en esto es que desde que nos tocó pasar por este suplicio, de que nos recortaron la transferencia, y que la ciudadanía tiene que prácticamente apropiarse de los proyectos cuando decide dar una contrapartida bastante alta para poder llevar un proyecto a sus comunidades, eso ha sido de alguna manera positivo, porque la gente, al apropiarse, cuidan más ese proyecto, saben lo que cuesta un proyecto, y eso yo creo que hay que ver el lado bueno de las cosas también. Sí, tenemos ahorita ya el PIA aprobado para el año 2022, tenemos 14 proyectos, esperamos poder cumplir con ellos, algunos que los llevamos de arrastre porque por cuestiones climáticas pues no se pudo avanzar como se debía, pero tenemos, por ejemplo, la reparación de un tramo de carretera que es bastante, de donde sale bastante producción, pero que siempre está en mal estado por las condiciones del suelo, que es de las Tres Esquinas al Guayabo, Tres Esquinas Monteverde del Guayabo. Tenemos el tanto por ciento que se le da al sector salud, al sector educación. Tenemos todavía el proyecto de Laguna Negra que se está ejecutando, pero que todavía vamos a dar otra contrapartida que nos hacía falta durante este año. Si Dios quiere, con fondos propios vamos a lograr adoquinar este año que viene de 2 a 4 calles más en la ciudad de Camuapa. Estamos haciendo también por parte la reparación del techo del gimnasio multiuso, que por ser muy grande no hemos podido hacerlo de una sola vez, sino que lo llevamos por parte. El año pasado se hizo un poquito, el año pasado otro poco, y este año vamos a invertir otro poquito en eso. Tenemos siempre, ¿verdad?, dejamos la parte que corresponde por aquello de los desastres naturales, que no es que uno los quiera, ¿verdad?, pero que son cosas que vienen sin saber y que tenemos que estar preparados para eso. Y ahí tenemos varios proyectos ahí que son buenos. Queremos mejorar un poquito el parque y poner nuevamente, comprar juegos infantiles para que los niños vayan a distraerse ahí.
Ha sido, como dice usted, un suplicio toda esta situación, y algunos mencionan se puede hacer algo con poco. ¿Cuál es la situación de otras alcaldías? Supongo que aún se mantiene ese tipo de relación entre alcaldías, al menos que llegaron bajo el mismo partido el que usted llegó, y otras alcaldías que no se identifican con el gobierno central, porque ellos claramente se identifican como alcaldías sandinistas. ¿Existe esa conexión con otras alcaldías? ¿Se conoce de cuál es la situación que viven ellos?
Yo, hasta cierto punto, y aun cuando, como te decía, de los 6 municipios del departamento es el que menos presupuesto recibe, sin embargo, conozco de otras alcaldías que reciben muchísimo menos de lo que recibe Camuapa. Entonces,
¿podría mencionar alguna?
Por ejemplo, la Ciudad Antigua, donde el alcalde es don Arturo Mairena. Ellos reciben, si no me equivoco, 500,000 de córdobas. Eso queda en Nueva Segovia, Ciudad Antigua. Entonces, si a nosotros se nos dificulta realizar proyectos con 2.137.000, no sé qué es lo que hará don Arturo con esa cantidad de plata, pues. Pero aquí estamos haciendo la lucha, tratando de salir adelante en el nombre de Dios. Y ya en la recta final, porque ya este es el último año que estamos acá, hay elecciones municipales, se supone en noviembre de este año. Y ya, si Dios lo permite, entregar el año que viene como manda la ley, como se debe hacer. Pensamos, si Dios lo permite, entregar a la alcaldía de Camapa en mejores condiciones que como la recibimos. Y esperamos que de alguna manera aprecien ese gran esfuerzo que hicimos y que no vayan a tirar por la borda, ¿verdad? Todo lo que vamos a entregar nosotros el año que viene, si Dios quiere.
Amigos y amigas, agradecemos la atención prestada. Muchas gracias a las emisoras amigas que nos retransmiten: Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Camuapa en el centro de Nicaragua, Radio Darío, Radio República, y en nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, en donde pueden encontrar mucha información de interés, con noticias, humor, periodismo a profundidad, opinión y mucho, mucho más. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Será hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.